compañero Carlos Artile, que desde Salt Lake City nos manda su crónica semanal desde el punto de vista de un canario en Estados Unidos. La imputación de Santos Cerdán estará dentro de este comentario, y ya le adelantaba que con datos muy, muy, muy interesantes. Por supuesto, él considera que va a ser detonante de la salida de Sánchez. Pero hay muchos más temas que Carlos Artile analiza desde allí, desde Utah. Le dejo con Carles Artile. Mañana nosotros a las 7 volveremos.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a todos nuestros fieles seguidores en todas las plataformas. Y vamos con ese repaso semanal de la actualidad. Que hay mucha actualidad en España, en Canarias y también internacional con Trump, porque ya saben que no para. Pero en fin, en cuanto a España, ya sabemos cuál puede ser el detonante para la caída de este gobierno, que pueden forzar a Sánchez a convocar elecciones. Otra cosa es que él al final lo decide hacer, y es la imputación de Santos Cerdán, el segundo secretario general del PSOE, y de Sánchez, que puede caer por graves casos de corrupción. Y parece que en estas próximas horas, entre hoy y mañana, están todos los mentideros en Madrid diciendo que va a salir ya la información o la noticia del informe de la UCO y que puede haber una clara, como digo, imputación a Santos Cerdán. La verdad que si esto se produce ya no tendría salida ni justificación ante su propio partido, porque esto lo están diciendo el que se vea, va a haber forzado a convocar elecciones dentro del propio Partido Socialista, y también ante algunos de sus socios y ante la propia Unión Europea. Si se confirman estas informaciones, que como digo, está en todos los mentideros mediáticos en Madrid, parece que esta semana puede ser otra semana de calvario para Sánchez y su gobierno. Primero con esa imputación, si se produce, de Santos Cerdán, por esas mordidas millonarias en obra pública en Navarra y en el País Vasco, después por el caso de su mujer, que parece que también va a haber más información. Hace un año, ya saben, que fue justo cuando se produjo o se conoció el escándalo de su mujer y lo destaparon los medios, se tomó esos 5 días para decidir si dimitía o se atrincheraba, y bueno, y todavía estamos en esa fase de atrincheramiento, ¿no? Ahora eso pues es posible que ya no le valga, porque la situación interna y la imagen externa es absolutamente insostenible. Claro que algunos medios dicen que precisamente por esta situación es por la que no va a convocar elecciones, porque necesita tiempo para poder parar todos los procedimientos que hay innumerables, pero bueno, la mayoría dicen que no lo va a poder aguantar. En fin, veremos. Lo que pasa es que nosotros seguimos manteniendo la apuesta. También esta semana parece que el juez puede citar a Isabel Pardo de Vera como investigada por la contratación de Jessica, de la sobrina de Ábalos en Ineco, sobrina entre comillas. Hay que añadir también el tema el caso del fiscal general, que también puede haber noticias esta semana. Y por supuesto, la noticia de la semana pasada, el caso del hermanísimo y la apertura de juicio oral por los dos presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencia, en alusión al cuestionado puesto que consiguió en la Diputación de Badajoz, de esa ciudad extremeña, por dirigir la Oficina de Artes Escénicas, que ni sabía dónde estaba, ni sabía cuál era, ni el cometido, ni nada de nada. En su auto, la instructora destacó la capacidad de influir del entonces líder socialista y ahora presidente, su propio hermano, ¿no?, para que se otorgara la plaza al hermanísimo. Por tanto, hay, digamos, una dirección o una acusación clara y directa sobre el que está detrás de todos estos casos, porque todos coinciden en lo mismo. El que está detrás es Sánchez, ni más ni menos. En este caso, además, se ha convertido en un esperpento por el aforramiento, como decían algunos, porque se forran del secretario general del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, ¿no?, que no hace honor, por cierto, a su apellido, porque ha hecho un escándalo que raya lo ridículo, la desvergüenza y la verdadera tomadura de pelo, ¿no?, cuando se ha querido, bueno, pues rápidamente aforar para intentar de alguna manera retrasar y complicar ese juicio del hermanísimo, el ganar tiempo, porque y el cambiar de la audiencia provincial al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Veremos qué es lo que pasa. No sé si ahí pueden tener más amiguitos jueces vinculados al Partido Socialista con el que pueden influir. En fin, En cualquier caso, es una vergüenza esto que ha pasado. El periódico británico conservador, por cierto, el periódico The Telegraph, que es uno de los periódicos más influyentes y de mayor tirada en Gran Bretaña, pues desveló una información que venía de fuentes directas de Bruselas, en donde decía que el apagón en España se debía a un experimento fallido del gobierno de Sánchez para probar hasta qué punto se podía sustituir con energías renovables el cierre de las nucleares y ponerse la medalla del campeón de ecosostenible del Cum Fraude, que ahora se va a llamar la medalla del Cum Apagón, ¿no? En fin, esto confirma lo que ya dijimos aquí cuando nos preguntamos qué hacía la ministra Agesen desde las 11:30 de la mañana en la sede del centro de control de red eléctrica, porque ella misma lo confesó, se le escapó en el Congreso. Es decir, una hora y media antes prácticamente del apagón, o una hora antes del apagón, ¿qué estaba haciendo ella ahí? ¿No estaría con ese experimento de ir al 100% de renovables por orden de su santidad? ¿Eso se hizo a posta? ¿Había alguna intencionalidad? En fin, lo que está claro por la información que desvela de Telegraph, de fuentes, insisto, de Bruselas, parece que eso se puede confirmar, que nosotros ya especulamos, como digo, hace una semana en estos mismos comentarios. Y es que era más que evidente, ¿no? Los primeros párrafos, por cierto, de ese artículo del periódico de mayor venta en Reino Unido y, por tanto, también muy leído en Bruselas, son realmente demoledores para Sánchez y su gobierno. Dice que el hedor a encubrimiento impregna el gran apagón de España, el peor fallo eléctrico ocurrido en un país desarrollado en tiempos modernos. O sea, durísimo. La confianza en la investigación actual está por los suelos, dice el rotativo británico. El gobierno socialista de Pedro Sánchez intenta ganar tiempo con explicaciones que no tienen sentido técnico o que rozan lo absurdo. Red Eléctrica, que gestiona la red, está acusada de bloquear toda la información. O sea que tremendo lo que dice este periódico, que insisto, lo ha leído toda Europa, ¿no? Fuentes en Bruselas informan a The Telegraph que las autoridades estaban realizando un experimento antes del colapso del sistema, poniendo a prueba hasta dónde podían llevar la dependencia de las renovables en preparación para la precipitada eliminación de los reactores nucleares en España a partir de 2027. O sea, exactamente esto, ¿no? Es increíble, ¿no? En fin. Pero lo verdaderamente grave, que entronca con Canarias y con el PSOE canario, al margen de este escándalo que es otro más, que se suma y que se sigue añadiendo, y que aquí desde luego, bueno, pues va en la crítica directa, digamos, contra Sánchez en la propia Bruselas y en toda Europa, ¿no? Pero lo verdaderamente grave, que digo que entronca ya con las Islas Canarias y vamos con la información más cercana, y por supuesto con el PSOE canario y toda su corrupción, es que ya no se le puede llamar, yo creo que directamente un partido político, y yo creo que es bastante más que eso, ¿no? Cada día se demuestra que es una organización donde unos se tapan a otros o colaboran directamente en la corrupción y en los delitos que se cometen, ¿no? Bueno, pues parece, como también decía alguna de las opiniones de algunos de los jueces, con todos los escándalos que estamos comentando, pues parece que están vinculados a una organización criminal, porque todos lo saben, lo que está pasando, pero todos callan, ¿no? Y me refiero al escándalo con el vicepresidente y que fuera presidente del Parlamento Canario y gran y estrecho colaborador de Ángel Víctor Torres. Fíjate tú qué casualidad, otra vez Ángel Víctor Torres metido en medio. Y me refiero a Gustavo Matos, que lo han pillado con el carrito del narcotráfico, es decir, por su relación de servidumbre con Yamil Derbat, el mayor capo de una organización criminal que estaba en Tenerife, ¿no? Según ha publicado un informe de asuntos internos de la policía, que se ha desvelado esta semana, lo menciona como un posible enlace a Gustavo Matos entre una red de tráfico de sustancias estupefacientes y además también con sobornos para personalidades políticas, lógicamente socialistas, la mayoría, ¿no? Específicamente se le habría solicitado ayuda para que cesaran las inspecciones policiales en clubes canábicos, donde se vendía cannabis, supuestamente que era para tema, digamos, de salud, tema sanitario, en el sur de la isla de Tenerife, y que al final ahí pues se vendía, sí, cannabis, pero era el menor de los negocios, ¿no? Ahí estaba pues todo un tráfico de cocaína y de heroína y absolutamente de todo. Bueno, también se ha informado que Matos habría planteado acudir a dos o tres ministros para ayudar al tal Mohamed Yamil Derbat, que ese es un empresario libanés, como digo, que es el supuesto cabecilla de esa red de narcotráfico, banqueo de capitales y sobornos de todo tipo. En fin, y a algunos no les interesa que se pueda ver una conexión con el otro escándalo socialista en las islas, que es el famoso caso del Tito Berni, pero desde luego sí la hay, porque la conexión está en el jefe de policía de Tenerife y de la UDICO, Francisco Moar, que al estar siendo investigado por asuntos internos, por sus vínculos precisamente con todo el tema del narcotráfico, etcétera, con toda esa organización de Derbat, pues fue el que destapó todo lo demás, es decir, y esa vinculación que había también con Matos. O sea que fíjense cómo todo se está relacionando y es un encambre de corrupción que no hay por dónde agarrarla. Es decir, las informaciones que están saliendo a cuentagotas en algunos medios canarios es tremendo. Había un buen informe ayer, tanto en la provincia como en El Día, sobre por dónde iban todas esas conexiones, y la verdad que hasta te pierdes. Pero así se explica, por ejemplo, por qué no sabemos nada del Tito Berni hace mucho tiempo. Porque estaba implicado el tal Francisco Moar, inicialmente estaba al mando de esas investigaciones, lo quitaron de en medio de asuntos internos por esta otra movida vinculada al narcotráfico, etcétera, pero el propio Moar está denunciando que hubo gente de la policía que se llevó grabaciones importantes de este caso y que han querido ocultarlo. Es decir, por como digo, está todo mezclado y en medio está el Partido Socialista Obrero Español en Canarias, en medio del caso Tito Berni, con todos los escándalos de la prostitución, de la cocaína, de los clubs, de todos esos movimientos, de todo eso que ya ustedes saben. Y por otra parte, esto que estamos empezando a conocer ahora con Gustavo Matos y esas declaraciones o esas grabaciones donde se ponía a la orden de este empresario libanés del mundo del narcotráfico y, como digo, el blanqueo de capitales, etcétera. Es decir, uno de los capos más poderosos de toda esta corrupción tremenda y criminal que hay en Tenerife y en las islas. Porque en el caso Tito Berni, no nos olvidemos que no solamente estaba esas transacciones sexuales de un viejo y putañero diputado socialista por Fuerteventura en el Congreso, sino que también estaba la cúpula de la Guardia Civil con un general que estaba metido de por medio en este tema, ¿no? Un general de división. O sea, que es que, como digo, la cosa es bastante. El tal Francisco Espinosa, que estaba integrado en la élite de la Guardia Civil, ¿no? Y que está pues metido hasta arriba en la trama corrupta de comisiones, tráfico de influencia, prostitutas, adjudicaciones ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, como digo, está todo enredado y vamos a ver en qué acaba esta historia. Lo que es curioso es que algunos periódicos no han hecho ni una sola mención de este escándalo y no han publicado ni un titular, mientras que otros sí. Y me refiero que no han publicado nada por su vinculación con el Partido Socialista, obviamente, como es el diario de aviso, sin ir más lejos, ¿no? También el Canarias 7, pero eso ha destacado las cosas muy poquito. Quien más ha estado siguiendo esta información, como digo, es el periódico La Provincia y el Día. Son los que más han estado siguiendo todo este escándalo, que, bueno, es tremendo lo que estamos, como digo, empezando a conocer. Y en medio de todo esto, insisto, Ángel Víctor Torres, las vinculaciones con gente de su entorno y el Partido Socialista Obrero Español de Canarias, o el Partido Socialista Canario. En fin, seguimos con Canarias porque hay movimientos preelectorales en Gran Canaria. Hay un nuevo partido político, ya lo hemos comentado también en estos análisis semanales de Teodoro Sosa y compañía. Pero bueno, lo anunciaron esta semana, lo presentaron esta semana y sinceramente a mí me suena más a un quítate tú que me pongo yo. Es decir, mucho personalismo y muy pocas nuevas ideas. Ya el mismo nombre del partido es una confusión porque quedó reflejado en algunos medios que le pusieron, la mayoría de ellos además, lo pusieron el apellido delante del nombre. Municipalismo Primero Canarias, cuando en teoría debe ser al revés. Si miras el logo, y como ellos también comentaron en esa presentación, debería ser primero Canarias, municipalismo. En fin, también es un nombre un poquito complicado. En definitiva, lo único entendible de este nuevo partido es que, bueno, su, digamos, su razón de ser municipalista, porque todos sus dirigentes vienen de alguna manera de agrupaciones municipales y gestión en ayuntamientos en toda la isla de Gran Canaria. Lo del nacionalismo en Canarias, la verdad que tiene nulo sentido, porque defender lo canario no se tiene por qué confundir con esa ya mercancía averiada que hay en España de los nacionalismos, que por cierto debe ser algo negativo, porque es el odio a lo de fuera. No sé por qué no se inventan lo de federalista o lo de el partido canario, a seca, regional, amante de nuestra cultura, etcétera, pero lo del nacionalismo, cuando aquí no se siente nadie, nadie tiene la idea de nación, ni lo saben explicar en la propia coalición canaria, que ellos también se apuntan como nacionalistas, pero la verdad es que no tiene ningún sentido. Igual que lo de progresistas, porque no se quieren llamar abiertamente de izquierda, pues tampoco tiene sentido, porque después explican que quieren ser transversales, es decir, que no les gustan las etiquetas de izquierda y derecha, y que quieren ser un partido para todos, etcétera. En fin, que no se aclaran Teo y su gente, ¿no? Y vamos a ver en qué acaban. No han llegado a un acuerdo, por cierto, con Onalia Bueno, que es una figura muy importante, la alcaldesa de Mogán, que precisamente es de las pocas que no venía de ese mundo de izquierdas con acento canario, y parece que no estaba muy contenta con este movimiento y no ha llegado a ningún acuerdo con el vicepresidente del Cabildo, con Teo Sosa. Y por eso ha montado su propio proyecto que se llama Somos Gran Canaria, que también dice que es nacionalista y que también dice, en fin, otra que también está en lo mismo, pero bueno, todos vienen a confluir con Coalición Canaria, porque todos de una u otra manera, todos estos partidos intentan ser patas de lo que es Coalición Canaria en Gran Canaria. Ella pretende aglutinar el voto liberal, me refiero a Onalia Bueno, el voto liberal conservador con acento insular o canario, con bastante acento insular, creo yo, por aquello de Somos Gran Canaria, y bueno, puede ser un poco la alternativa que ha pasado ya, ha habido muchos casos en política en Gran Canaria, donde han querido, digamos, ser la pata que pueda vincularse a ATI en Tenerife, ¿no? Que al final es la rama principal de Coalición Canaria. Y bueno, en Gran Canaria nunca se ha podido conseguir tener un partido que sea ese complemento, digamos, con ATI, con ese acento canario, pero con un carácter insular también, sin duda alguna. Y Teo, pues, quiere quedarse con el voto del mismo acento canario, pero más de izquierda, es decir, que es lo que representaba Nueva Canaria, pero ahora, pues, con un acento más canario que socialcomunista, es decir, menos ideología y más, digamos, interés por lo insular o por lo local. Importan más los objetivos, las agendas y las personas en este nuevo proyecto que lo están liderando que las ideologías, que antes era justo al revés. Por eso esos pactos de Nueva Canaria con Sumar y con toda la izquierda, con el PSOE, los han matado directamente. Y lo que ha generado este cisma es lo que en definitiva estamos viendo. En fin, todo ello con la misma estrategia política, como digo, ser la pata Gran Canaria, imprescindible para Clavijo y su coalición canaria de cara a las próximas elecciones autonómicas, ¿no? Y veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, esta semana también ha sido noticia esas manifestaciones contra el turismo y volvemos otra vez a lo de siempre. El problema no es el turismo, el problema es el régimen económico y fiscal de Canarias, que no funciona, que es un desastre, que hay que cambiarlo, y nadie se plantea eso, ni siquiera estos nuevos partidos hablan del tema. El REF no funciona, es decir, está claro, tenemos la cesta de la compra más cara, los sueldos más bajos, y esto es un desastre, hay un problema de todo tipo, y hay que cambiar el modelo económico, y hay que ir a una línea más liberal, desde luego, eso no tengo ninguna duda, pero nadie está apostando por esa línea más liberal, en ninguno de los partidos, ni siquiera estos nuevos, aunque Onalia Bueno pueda estar, digamos, encajada por ahí, pero habla también de nacionalismo y habla de, en fin, se pierde en ese discurso, desgraciadamente. Y bueno, el problema, desde luego, no es, como digo, el turismo, es la población y el aumento de la migración legal e ilegal. Las dos cosas, no solamente la ilegal, que es un problemón por la inseguridad que genera, crítica, por los aumentos de criminalidad que estamos viendo, sino también la migración legal. La población de Canarias ha crecido considerablemente en los últimos 5 años, ya superan los 2.200.000 habitantes, que es prácticamente un 10% más de principio de este siglo XXI, y está impulsada principalmente por la llegada de población extranjera. Y yo les comenté ya la semana pasada que nos estamos pegando un doble tiro en el pie, porque desde el año 2019 mueren más canarios de los que nacen. Y así estamos, y cada vez la brecha se aumenta más. O sea, que todo lo que se crece viene de fuera, y además de fuera de España incluso, porque del 5% del crecimiento en 2023, solo en medio punto, 0,5, era peninsular. El resto era todo de, digamos, gente que viene de fuera, incluso de España, ¿no? Población absolutamente extranjera que está entrando y que se está quedando a vivir en las islas. Y esto sí que está generando un problema tremendo, porque no hay infraestructura para soportarlo. Es verdad que las islas tienen un límite. Y yo estoy de acuerdo con algunas voces que hablan de tener una ley, que controle un poco la población, ¿no? Me parece que eso puede ser importante y puede ser una solución para este tema, y por ahí tienen que ir las cosas bajo mi punto de vista, ¿no? Yo creo que ese puede ser una clave importante, una clave fundamental para poder acabar con esto, y no el turismo, que demos gracias de que sigue estando el turismo ahí, porque si no, fíjense ustedes, y estamos ahora en un momento dulce, llevamos unos años así, cuando algunas de las posibles destinos que compiten con nosotros empiecen a despertar, y ya no digo Marruecos, Cabo Verde, etcétera, sino algunos que competían directamente y que están ahora en problemas por la guerra y por conflictos, etcétera, pues veremos cómo vamos a estar pidiendo agua por señas, en el sentido de que va a caer en la actividad económica de una manera fundamental, pero, como digo, porque el problema está en el REF y nadie quiere atender a eso. Bueno, para ocultar cosas como esta, pues Sánchez ha convertido a Israel en su nuevo comodín del público, en sustitución de Franco, con el televoto de Eurovisión, ya tiene la excusa para desviar toda la atención sobre todos los escándalos que le rodean a él, a su familia, a su gobierno, a su partido, en fin. Bueno, en ese sentido, a mí no me gusta Felipe González, soy muy crítico en su etapa de presidente, que tuvo más, en mi opinión, más oscuros que claros, pero reconozco que fue siempre un presidente que actuó con una clara responsabilidad de hombre de Estado y defendió los intereses de España, cosa que no hizo ni Zetapé, ni por supuesto está haciendo Sánchez ahora, ¿no? Aunque él también tenía problemas de corrupción por todos los lados, el Banco de España, la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, en fin. Pero la experiencia de Felipe González le ha dado muchos criterios de sensatez, y me parece muy acertada su posición sobre Gaza, que la dio en días atrás en una entrevista en el programa del Hormiguero, el famoso programa del Hormiguero. Decía González que la gente tiene que comprender que Netanyahu no es Israel ni es el mundo judío. Estoy totalmente de acuerdo. Y que el antisemitismo viene de una herencia histórica que es el nazismo, y anterior incluso, diría yo, en algunos países europeos, con la expulsión de los judíos en España, por ejemplo, por el tema de la religión católica. No hay que olvidarse de que jamás domina la franja por la fuerza y que utiliza de escudos humanos a los inocentes de Gaza, decía González. Y la verdad está ya sustituida por la propaganda, y pues bueno, yo no puedo estar más de acuerdo en ese sentido con este tema, ¿no? Es lamentable, por cierto, lo dicho por el ganador de Eurovisión, el representante de la televisión pública austriaca, que es el que ganó, pidiendo que ojalá Israel no esté el año que viene en el certamen de Austria. La verdad que se olvida que quienes compiten son las televisiones públicas, no son los gobiernos, en la línea de lo que estaba diciendo Felipe González. No hay que confundir a Netanyahu con el Estado de Israel. Y también se le está olvidando el pasado antisemita de Austria, de ese país, que fue cuna del nazismo hace un siglo. O sea que ojo con este tipo de cosas, ¿no? Y por cierto, en Eurovisión participó un chico que se llamaba Claude Kiambé, que por cierto cantaba muy bien, que a mí me gustó su interpretación y la canción de Holanda o de Países Bajos, que hablaba de la pérdida que había sufrido al tener que abandonar el Congo. En el Congo hay un genocidio, ahí sí que de verdad hay un genocidio que lleva durando prácticamente más de 2 décadas y nadie está diciendo nada. Lo de Sudán, pues otro tanto de lo mismo, otro problemón tremendo, ¿no? En los últimos 30 años se calcula que hay 10 millones de muertos. En Armenia, es un país que ha sufrido y que sigue sufriendo también un genocidio implacable desde hace mucho tiempo, pues a nadie le importó que Azerbaiyán, que está masacrando a Armenia, pues fuera una de las que estuvo participando en Eurovisión. O sea que hay tantos y tantos ejemplos que es increíble que si hay una auténtica doble vara de medir, ¿no? Y que es, claramente que no se habla de nada que no sea el argumentario izquierdista vigente, que es un autodenominado por ellos progresismo, cuando ni es progreso, ni es pacifismo, ni es nada. Es puro antisemitismo el que se está viviendo en estos momentos en el mundo, con una propaganda sectaria y una gran hipocresía en todos los sentidos, ¿no? Y ojo, porque esto no es inuco ni gratuito. El ejemplo es el asesinato de 2 jóvenes judíos esta semana también, tristemente. Ella 26 años, él de 30, que estaban en Washington, en la capital federal, además de Estados Unidos, en una zona muy controlada, con muchos servicios de seguridad, al lado de la Casa Blanca, de la sede del FBI, en un museo judío, y allí pues los mató un descerebrado de origen hispano de 31 años, que había viajado desde Chicago para cometer ese ataque con una pistola que la tenía correctamente reglamentaria, que es increíble que este tipo de descerebrados pues puedan conseguir armas con esa facilidad aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues al grito de Palestina libre, pues se cargó a estas 2 jóvenes con muchísimos disparos, además, porque se ensañó con ellos. Porque además disparó inicialmente a ella se quedó malherida, se pudo girar y ponerse como media sentada, y él se dio cuenta, volvió a cargar la pistola y volvió a descargarla sobre ella, ¿no? Un enfermo de odio que además ni siquiera es palestino, ¿no? Pues estas son las consecuencias de estas campañas que estamos viendo. Y encabezada, entre otras cosas, por su santidad, que está, utilizando Israel, insisto, para tapar todos sus escándalos. Bueno, ya que estamos con el tema internacional, rápidamente, Trump sigue siendo el factor, yo creo que más desestabilizador del orden mundial desde que llegó a la presidencia. Todos los días está protagonizando 3 o 4 noticias que son bastante inquietantes para el panorama internacional. Y bueno, son tantas que yo creo que hay que escoger un poquito lo más relevante, ¿no? Lo más importante ahora mismo es que Trump esta semana amenazó a la Unión Europea con aranceles del 50% ya para junio, es decir, para la próxima semana prácticamente. Von der Leyen le ha pedido otra vez otro parón por un mes más hasta julio, en lo que se puede seguir negociando. Ya algunos están aventurando que se va a quedar la cosa en torno al 20%, que es una cifra bastante ya elevada de aranceles. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Trump también descolgó el teléfono, como había dicho, el pasado lunes, ese teléfono rojo para hablar con Putin. Y bueno, y lo volvió otra vez el líder ruso, lo volvió a dejar en evidencia. Porque, no dio un solo paso adelante. Le tiene tomada la medida a este narcisista presidente de Estados Unidos y se ve ya que no tiene ninguna capacidad para influenciar en el tirano ruso. Pero no lo quiere reconocer Trump, ¿no? Estuvieron 2 horas hablando, pues absolutamente para nada, porque Putin no se bajó del burro, ni alto el fuego ni nada, porque dice que él está ganando la guerra, y además así lo desveló una fuente precisamente de la diplomacia europea. Trump está molesto también, por eso ha dicho lo de los aranceles, porque le desvelaron al Washington, a un periódico, no sé si fue el Washington Post o el Wall Street Journal, uno de esos periódicos fue el que sacó la noticia que Trump le había dicho a algunos dirigentes europeos que Putin no quería la paz, que no es la que... que él no va a firmar nada que él no quiera, porque va ganando el conflicto, eso piensa Putin, y que por tanto no va a ceder en ese sentido. Mientras que Zelensky fue claro, dijo que quería un alto el fuego de 30 días para sentarse a negociar. O sea que Trump inmediatamente contó una mentira, lógicamente, porque anunció que Rusia y Ucrania iban a empezar las negociaciones de alto el fuego. Estaba negando de que Putin le tomara el pelo. Pues él estaba vendiendo el lunes que había conseguido que se sentaran a negociar, pero nada, al final ya sabe que la exigencia rusa no va a ser aceptada por Ucrania, y bueno, incluso usó al Vaticano, que dice que se ofrecía para intermediar, pero bueno, nada en este sentido. Acabo rápidamente, Milei reinstaura en Argentina el principio básico de presunción de inocencia en materia fiscal, es decir, los contribuyentes no van a ser tratados como delincuentes ni tendrán que demostrar su inocencia ante Hacienda, como sucede en España, y es una medida que volverá a traer, de luego, capital a su país, de los muchos argentinos que se fueron a la informalidad, como le llaman ahí en Argentina, es decir, a negro o a una economía paralela. Y bueno, decía Esperanza Aguirre, que es una liberal en política, que defender la libertad es conseguir que el Estado esté al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado. Así, pues dice que concluye su libro, una liberal en política, que está presentando en estos días. Bueno, y les termino. Dimite el ministro de Agricultura de Japón por bromear sobre su privilegio de no tener que comprar arroz. Hizo una broma diciendo que él no tenía necesidad o no tenía por qué comprar arroz, y bueno, tuvo que dimitir por eso. Bueno, pues estamos nosotros, como ven, o ellos están en otro planeta, en Japón, ¿no?, con respecto a lo que sucede aquí en España. La próxima semana, pues volveremos con más información, pero esta yo creo que va a estar bastante calentita, o sea que ojo a lo que puede pasar en las próximas horas y en los próximos días. Seguimos.